Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskal Digital.
Muy buenas gamers, y bienvenidos a este podcast gaming presentado por dos chavales con ganas de jugar. Cada vez pronuncio el saludo peor. Arratsaldeon, Íñigo Sendino.
Arratsaldeon, hoy me presentas a mí primero porque... ¿Por qué? Porque falta
porque,
gente
porque
aquí.
Hemos cambiado de posiciones, no contamos con Iván. Iván está estudiando en su casa, tiene exámenes. Mucha suerte, Iván, con tus exámenes. Le mandamos un saludo desde aquí. Vale. Pero tenemos en cambio a nuestro Player 2, Aitor Marañón. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué pasa?
¿Qué? ¿Ya te has despertado de la siesta?
Ya se ha despertado.
No, bueno.
Ha vuelto con el zombie.
Pero vamos a intentarlo, que sé.
Bueno.
Sabes que aquí tenemos polémica para rato, así que programa perfecto para despertar a la gente este domingo a las 8.
Efectivamente. Porque el Aitor toma la siesta pues tarde.
Efectivamente.
Claro.
Además que hoy traemos cosas muy variadas y muy bonitas, o sea...
¿Qué? Sí, encima el sábado hubo mucha fiesta, entonces, claro.
Muchísima fiesta, claro, a las 10 de la noche en casita.
Sí, efectivamente. Entre él que está en Madrid, que no puede ir a ningún sitio, básicamente, y nosotros...
Y una polla.
Y nosotros que nos han cerrado toda la hostelería.
Ya, pero yo aquí tengo una residencia con unos panas brutales. ¿Qué tú qué te crees?
Qué bonito.
Nosotros tenemos unos panas aquí en Euska Digital.
Sí, sí. Que cada uno va a estar en su casa en 4 días, ¿eh? O sea,
verás.
Siguiente edición de Gaming Room, cada uno desde su casa, yo me apuesto.
Vamos a ver. ¿Esto qué es? Como el No Not November, a ver quién apuesta más.
Sí. Pero qué referencia. Por Dios.
Pasa, cambia, Íñigo, cambia. Pongo música.
No, el Patreon de Euska Digital.
No. Yo iba a hacer un sumario brevemente para que la gente sepa.
No, sumario que... no se hace el sumario. O sea, que el sumario lo haces al final si quieres.
No. Yo lo voy a hacer el sumario porque vamos a tener noticias.
Mierda, no puedo mutear a Íñigo.
De las normales, también vamos a tener noticias rápidas y sobre todo, en vez de review y la cosa de Top Gamers Academy y todas estas mierdas que hacíamos.
Pero no digas a quién.
Que hacíamos antes, pues vamos a tener una entrevista muy bonita que si escuchasteis el programa anterior pues ya sabréis.
Y si visteis las stories de Euska Digital también sabéis por dónde va.
También, es posible que también. Y dicho esto, pues recordar que si nos queréis dar amor y cariño y apoyar este proyecto tan bonito que se llama Euska Digital, en concreto Gaming Room, podéis aportar vuestro granito de arena en patreon.com/euskadigital y que también nos permite escuchar Gaming Room antes que nadie, antes que cualquier persona del universo, salvo Gaiska, Aitor y yo. Porque nosotros somos los que primero lo oímos, porque para eso lo estamos haciendo. Lo dicho, patreon.com/euskadigital.
Empezamos con polémica, cómo no, esto es Gaming Room, señores y señoras. Un director creativo de Google Stadia afirma que los streamers deberían pagar a los desarrolladores por streamear sus juegos. Este hombre en cuestión se llama Alex Hutchinson.
Y no tiene ni puta idea.
Efectivamente.
Exacto.
Google literalmente se ha desentendido, o sea, no sé si lo han despedido o no, de eso no lo sé, pero no. Se ha desentendido completamente, ha dicho que no está para nada de acuerdo con este hombre. Y según el director este tal Alex, cree que los streamers deberían pagar por los derechos de juegos que retransmiten y lo compara con la música. A mí me hace mucha gracia una cosa en concreto, ahora os dejo decir lo que queráis, aparte de meterle mierda a este hombre. Lo compara con la música de por sí es gratis. O sea, me estás diciendo que voy a tener que pagar 60 pavos por un triple A de salida o 100 por una edición limitada y encima tengo que pagar por los derechos del juego para poder streamearlos. ¿Y qué es lo más gracioso de todo esto? Que así como en la música tenemos, digamos, los desarrolladores pequeños, gente que hace su música, que tiene pocos oyentes, nosotros tenemos pocos oyentes mismamente, vosotros este programa lo podéis compartir absolutamente donde queráis. ¿Por qué? Pues porque no tiene derechos, para el caso. Pero los videojuegos de desarrolladores pequeños, tanto si son los desarrolladores pequeños como los streamers son pequeños, o sea, unos streamers pequeños no van a tener pasta para pagar por derechos de un juego.
Acabas de decir una cosa que no es cierta para nada. La música
Exacto.
No es gratis. O sea, has hecho justo la
comparación. Escucharla es gratis. No, jugar no, los no, videojuegos, no.
No.
Escucharla es gratis.
No.
Escuchar
una canción es gratis.
Eso es.
Y le voy a subir el volumen a Aitor para que vaya apostillando mientras yo explico. Escuchar una canción es gratis en tanto en cuanto estás en plataformas como Spotify o YouTube que tienen anuncios y lo que paga tu reproducción es ese anuncio o estás suscrito a Spotify Premium, $9.99 al mes. Escuchar música no es gratis. Lo que pasa es que los modelos de consumo de la música y de los videojuegos son distintos, porque los videojuegos todavía pagas. Google con Stadia está intentando cambiar eso, pero todavía pagas por un producto, un precio concreto para una licencia de uso, porque ya no lo voy a llamar ni copia, es una licencia de uso perpetua, entre comillas, de ese producto en concreto. Entonces, justo la comparación.
Esa es la cosa, pero
no
vale, la comparación no es la mejor del mundo, pero piénsalo así. O sea, tú tienes tus anuncios, vale, pero tú no pagas tal cual por escuchar música. Tú te comes el anuncio de YouTube,
pagas,
te lo tragas, pero, vale, pero no pagas tal
no
cual
pagas,
por escuchar pero música, pero por los videojuegos sí.
Escuches. Esa es la diferencia.
Repita esto, por favor.
Que tú no pagas, pero el artista sí paga para que le escuches, porque no es lo mismo. Otra cosa es que tú directamente no pagas, pero tú en el fondo sí que estás pagando por escuchar música, porque tú en el fondo estás pagando YouTube, estás pagando tu internet, estás pagando cosas.
Claro.
O sea, aunque directamente no pagues, en plan directamente digas, toma 5 pavos por escuchar tu canción, indirectamente estás pagando por escuchar música de cualquier forma.
Mira.
Y aún así sigues pagando.
Vale, pero los videojuegos sí o sí tienes que pagar directamente y quiere que pagues más.
De hecho, Stadia es una de las plataformas en las que se quiere no hacer esto. Es decir, se quiere que el juego no lo pagues directamente, pagues una suscripción y juegues a todo lo que sea.
Básicamente, PlayStation caso, Now, Xbox Live Pass, cosas así.
En cualquier caso, yo creo que este señor está del todo confundido.
Ido de la olla.
No he ido de la olla.
O sea, si lees lo que ha dicho, sentido tiene.
Sí, a ver, está confundido porque yo creo que está pensando en cosas que es un poco mezclar churras con merinas. Es decir, los streamers, por jugar los juegos, lo que hacen en la mayoría de los casos es darles publicidad al propio juego y difundirlo. Además,
sí, pero también sacan beneficio de ello.
Sí, sí, eso.
Sí, pero el beneficio que tú sacas de ello, sí que es verdad que hay, por ejemplo, juegos que no se puede comprar el beneficio. O sea, tú no puedes comprar, por ejemplo, el Among Us, el beneficio que está consiguiendo en sí como juego con la cantidad de beneficio que consiguen streamers jugándolo. Pero, por ejemplo, Fortnite, si no llega a ser por streamers, no se juega. Y hay así cantidad de juegos que si no llega a ser por streamers, no se juegan.
Hombre, y el Among Us mismamente es uno de los juegos que se ha hecho súper popular porque, entre otras cosas, tienes a mogollón de influencers de estos, de gente que tiene muchos seguidores, haciendo partidas entre ellos. Entonces,
sí, pero ellos ganan. Lo que digo es que, por ejemplo, en Among Us en concreto, la diferencia de lo que ganan ellos con lo que ganan los creadores es bastante abismal y hay una gran diferencia.
Sí, sí, porque es un juego barato.
Es un juego, eso es.
Cuesta 4 pavos.
Eso es.
Y para móviles es gratis.
Fall Guys, si no llega a ser por streamers, te digo yo que no llega a pagarlo ni Dios, 18 pavos por un juego que directamente tiene 5 niveles y es imposible ganar casi nunca.
Claro. Entonces, pues ahí viene mucha parte de por qué este señor está muy equivocado, pero del todo.
Los que escuchéis este programa, dejadnos vosotros lo que pensáis en redes, podéis hacer un hilo, mencionadnos lo que sea, dejadnos por redes lo que pensáis, por Twitter, gamingroom.ed. Pasamos ahora, Aitor, con otra noticia bastante interesante que también ha llegado a generar polémica. Cuéntanos, ¿cuál es?
La siguiente noticia es sobre la película de Uncharted, donde Tom Holland interpretará a un jovencito confuso llamado Nathan Drake.
¿Jovencito confuso?
Es un jovencito confuso, es un jovencito que no sabe dónde va. Se lanzará en el 16 de julio de 2021 y ya ha habido varias imágenes, entre ellas a... Es que no he jugado a los Uncharted, no tengo ni puñetera idea de quiénes son, pero a Mark Wahlberg con un bigote, que al parecer es como uno de los protas, y luego la mítica imagen de Tom Holland con ya que ha terminado el rodaje de Uncharted, porque en serio está en postproducción y todo. La pregunta es, que le tengo que hacer yo a Íñigo, ¿qué te parece que no cogiesen a Jaime Cantizano?
Habría sido piquísimo.
A ver, probablemente es el señor sobre la faz de la tierra que más se parece realmente a Nathan Drake, porque
hay dos: o Jaime Cantizano o el pavo de Castle.
El de pavo, Firefly. El pavo de Castle estaría mucho mejor en el papel. Yo creo que han ido.
Sí, además tiene un corto tiene un corto que es considerado una de las mejores interpretaciones a la historia del cine de los videojuegos, que es un corto de como no sé cuánto es, unos 15, 20 minutos, poco más, de una pequeña escena de él haciendo de Nathan Drake, y dices, y es que te lo compro, y me pones a Tom Holland y dices, no,
de hecho,
es un jovencitos confusos haciendo de personas mayores que buscan tesoros, no me gusta.
De hecho, es que hay dos cuestiones. Bueno, por un lado, Nathan Drake, la voz está interpretada por un señor que se llama Nolan North, que se parece mucho más a Nathan Drake que Tom Holland. Y yo creo que además...
¿Qué vas a decir? ¿Que se parece más a Nathan Drake que Nathan Drake?
No, y que además, si coges a un personaje que la primera aparición fue en el Uncharted 1 con 32 años, se supone, Tom Holland creo que era del 96. No tiene
Tom
más...
Holland es un bebé todavía.
Es un chaval.
Parece más pequeño que yo, por favor.
Tiene 20 y pico años.
Entonces, o sea, se supone que para compensar eso es la secuela.
24 años.
Se supone que es la precuela de los videojuegos.
Vale, pero ¿la precuela hasta dónde?
Es pues decir, es que es la precuela hasta que salió el pavo de bachiller, casi igual, ¿sabes?
¿Verdad?
O sea, la carrera.
En el high school, Nathan Drake en el high school, de verdad.
Sí, Nathan Drake saliendo de élite. Salió con este expósito y ahora va a las Maldivas o algo.
O con Omar Ayuso, porque saliendo de élite, mariconeo tenía que haber.
Sin más, que... La típica.
Nuevo fichaje Sony de la Casa de Papel, ya de paso.
También. Sony metiendo baza en películas de videojuegos. Ya tuvimos las putas mierdas de Resident Evil. Tenemos las putas mierdas de Assassin's Creed. Y ya, pues aquí...
Otra con la película de Assassin's Creed ni media, ¿eh?
Es una mierda.
Ni media.
Mierda.
Es lo más.
Sí, lo más mierda que hay.
A ver, yo no he jugado mucho Assassin's Creed, pero de lo que he jugado...
Entonces no tienes opinión.
No, pero la película está bien, como película.
No.
Como película de acción, sí.
No.
Como película de acción, sí. Que no haya hecho honor, que no haya hecho honor a Assassin's Creed, a no sé qué. Pues eso ya no lo sé porque no he jugado Assassin's Creed, pero la película como película de acción está muy bien.
¿En qué momento haces una película Assassin's Creed, que es una película... entre comillas, de masones, porque es una sociedad masónica prácticamente, sí, los asesinos, y dices que es que un pavo se mete en la Matrix para hacer de Assassin's Creed?
Lo de la historia yo tampoco lo entendí, pero está guapo.
Ya está, pues entonces, ¿qué tiene de bueno?
Que te estoy diciendo, que no te estoy diciendo que haya hecho o no, porque que yo no he jugado a Assassin's Creed, que yo no sé si ha hecho honor o no a la saga, o no al juego, o a lo que sea, o tiene que ver. Yo te digo que como película de acción está todo bien.
Y
Matrix 3.0.
Y como película romántica, los Goonies también, ¿no? Está bien, ¿sabes?
Creo que como frase final del análisis de esta noticia puede ser la perfecta.
Entonces, ¿por qué has dicho eso?
En fin, vamos con más cuestiones. Sony compra el servicio de anime Pro Streaming Crunchyroll por 955 millones de dólares. Mi pregunta es, ¿por qué estamos hablando aquí de esto?
Porque es curioso que resulte que Sony es otaku.
A ver, que yo creo que te estás liando, Gaiska.
Sí, yo también.
O sea, primero, no sé qué cojones tiene que ver esto con los videojuegos. O sea,
Sony.
Cero. Literalmente cero. Pero cero. Pero porque no tengo cámara. Si no, te haría un cero como mi casa. O sea, sí, cero.
Básicamente.
Demasiado grande es tu casa ahora mismo para hacer un cero de ese tamaño.
Sony... Sony,
tú uno más grande.
Sony, tú me dices que no tiene nada que ver con esto, porque claro, electrónica de consumo, audio y vídeo, ordenadores, fotografía, videojuegos, telefonía móvil, igual no es una empresa lo suficientemente grande como para que encaje comprar este servicio.
Pero que ha sido de un día para otro, o sea, que tampoco se preveía desde hacía tanto, se preveía como desde hacía 5 días antes de que lo comprasen, pero ¿a cuenta de qué compra Sony un servicio de anime?
Coño, para...
Pues porque es el puto Netflix de anime.
Para sacar pasta, obviamente. A ver,
si compras Netflix, ¿qué vas a conseguir? Dinero. Si compras el Netflix de anime, ¿qué vas a conseguir? Dinero.
Cifras.
Sí,
cifras.
Bueno, se han gastado 955 millonazos.
Espera. Cifras. Vamos a los números. Vamos a ver qué es esto. Crunchyroll es una plataforma de anime que tiene algunos contenidos gratuitos y otros de pago, con unos 70 millones de suscriptores gratuitos y unos 3 millones de pago. 955 millones de dólares, por esto, igual es un poco exagerado, pero es cierto que no es una barbaridad. El servicio ahora mismo estaba en manos de AT&T, que es una operadora estadounidense que, entre otras cosas, tiene la Warner, La Warner que todos conocemos, pues eso. Y Warner como que Otaku tampoco. Entonces,
no.
Esto es básicamente un movimiento de negocios sin más. Lo que aquí no importa ni siquiera el producto ni nada. Es una cuestión que a Warner le estaba dando dolores de cabeza. Lo quieren vender, Sony lo quiere comprar y ya está. Además, Sony, joder, es una... Perdón por el joder, pero es que es una compañía japonesa. Digo yo que estará, Crunchyroll estará mejor en manos de Sony que japonés, que no de TIT, que es estadounidense.
No tiene que ver, coño, porque algo sea japonés no significa que, oh Dios mío, tiene que ser otaku y anime y ramen, tío.
Ya, bueno, pero, en fin, es el estereotipo, pero quiero decirte...
Racistadas de Ñego aparte...
No. Ahí te voy a parar porque esto no era una racistada. Es cuestión de que si alguien va a entender mejor...
Que un concepto se haya creado en un sitio no significa que se tenga que limitar a ese sitio.
Pero
a ver, Íñigo, si vete a levantar escalería mientras yo que he vivido en Italia voy a comerme una pizza y luego en Estados Unidos voy a hacer un tiroteo escolar, ¿vale?
¡Hala! Con eso te has pasado.
Mira, os voy a parar a los dos. O sea, quiero decir, si alguien entiende el valor que puede tener un servicio de anime por streaming, pues será más Sony que Warner, entiendo. No sé, igual me estoy volviendo loco, pero vale.
Bueno, Warner tiene películas. O sea que más, más de tema audiovisual. Coño, y Sony tiene películas.
Pero esto es, tampoco hacían anime. Es verdad. Mira, no me entendéis. Bueno. No me entendéis.
No, desde luego que no.
Mejor vamos callando porque vais dos triples, vais cada triple los dos. Cambia de tema, porque madre mía.
Hola. Si hay música, espera, que no hay música. Si pongo la música, igual sí.
Continuamos con polémicas. Iván va a estar en su casa cagándose en su vida por no haber venido. Aitor, AMD versus Nvidia. Tira para adelante.
Pero a ver, ¿cuál es la noticia?
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo tampoco conozco a Iván mucho, pero... ¿Lo hueles? ¿Lo leéis desde aquí? ¿Desde allí? ¿Lo leéis?
Sí.
Huele a caquita.
¿Pero por qué?
Porque Iván no se atreve a venir... Porque AMD ha tirado un triplazo con su puta cara y no, ya, y no sabe cómo arreglarlo. Huele a caquita.
Todo Dios está haciendo los memes de que AMD gana, Aitor, así que adelante.
Porque AMD asegura poder ganar Nvidia con el Rage Mod de sus gráficas.
Aseguran, buah.
Sí, tal cual. ¿Cuál es el problema? ¿Qué significa Rage Mod?
Dime, Aitor.
Vete buscando sonido de risa de no me lo creo en tu puta cara.
No, si ya lo has hecho tú perfectamente. Sinceramente. Qué maravilla. Sinceramente, yo tampoco me lo creo.
Guarda el fole. Este luego recortas y guarda el fole.
Lo guardo. Sinceramente, yo tampoco me lo creo porque una cosa es asegurar poder ganar a Nvidia, pero otra cosa es lo que hace Nvidia, que es decir, mira, toma aquí el hardware. Pruébalo, hazme benchmarking.
No,
acabo de mear a toda la industria. Sí, señor, hasta luego.
¿Cuál es el problema? Que AMD dice poder ganar con su Rage Mode, pero te lo venden como Rage Mode. ¿Por qué? Porque no quieren decir que están overclockeadas. Porque si lo dicen, pierden.
Es como ese niño que dice que vas. O sea, es como ese niño que quedas con él y te dice: fuah, yo en mis tiempos jugaba no sé qué, jugaba al FIFA muy bien, ¿sabes? Le ganaba a mi familia, tal. Juegas, le metes un 15-0. ¡Fua! Es que el mando no es el de antes, tío. Los controles no los has cambiado. Es que esto va mal, no sé qué. Le cambias el mando, le ganas 16-0. ¡Fua! Es que la conexión, no sé qué. Es que muy mal todo.
AMD es la llorica de la industria.
Sí, siempre.
A ver, Nvidia te ha sacado la polla. Te callas, la aceptas, te la comes y te vas. Punto.
AMD, tío, está bonito que estés ahí en el background, ¿vale? Porque así hay competencia para que Nvidia diga, oh, vamos a subirles 0,1% más de rendimiento a las gráficas. Pero quédate en el background, tío. No intentes destacar porque no puedes.
Vamos a tener la opinión de los fans de AMD. ¿Iván? ¡Ah, no tiene ninguno! ¡Ah, muchas gracias! Continuamos.
Siguiente noticia. Esto no espero comentarlo mucho. No espero que sea de relevancia.
Bueno, pero
no,
menuda simplemente... puta mierda de noticia.
No, déjame explicarlo. Hace un tiempo salieron los memes. Si es que tengo música. Salieron los memes de PlayStation, que parecía un router. Xbox, que parecía una nevera. Vale, pues uno de los dos ha cumplido. Adivinad quién.
Hombre,
efectivamente, no tenemos una nevera de Xbox. No estoy de coña. Existe una nevera de Xbox y Xbox ha sorteado una nevera en el Twitter de Xbox.
Qué bonito.
Es lo mejor que he visto en siglos. PlayStation, ¿pa' cuándo un router de 3 metros?
También te digo.
Un router que... una caseta para perro, por también. Favor, ese tamaño.
También te digo que la nevera de Xbox es una puta mierda.
Eso yo no lo sé, a mí me ha hecho gracia verlo.
Porque yo he visto la review de esa nevera y no tiene congelador.
Eso es cierto.
Pues es enorme, así que no entiendo por qué no.
Eso es cierto.
Es enorme, o sea, la han sacado de un container de estos, de los míticos que había en el puerto, que es enorme la maldita nevera.
A ver, yo no creo ni que la van a comercializar, yo creo que es el meme.
Hombre, claro que es el meme, pero PlayStation, tío, saca un router, o sea, venga.
Hombre, nah, esto Nintendo, se lo han mandado a...
Nintendo, sácame una tostadora.
¡Hala! ¡Hala! Pero qué ofensivo, vale.
No, eso
es ofensivo. Tú dime la verdad. La carcasa que se mete para conectar la Switch a la tele, a que no te entra ganas de meter una rebanada de pan. Y te diga, caliéntala.
Sí, sí.
Crujentita, por favor, Switch. Nintendo, crujentita la rebanada.
Por cierto, que el frigorífico Xbox no es nada más que básicamente un frigorífico con una caja por fuera. Ya está. No hay más.
Creo que le han adaptado un poco las medidas porque la Xbox también es un poco más ancha en ese sentido.
No.
Tiene Gaiska razón. Lo que es que es como es un poco más ancha del fondo.
Sí,
¿sabes lo que te digo?
Es un poco más gorda porque la Xbox también no es full nevera. Entonces.
Por eso. Pues,
las neveras son como más estiradas.
Pues eso, que pues le han
hecho un poco más gorda y ya está.
Han hecho una caja. Muy bien.
Nevera
estamos,
Xbox.
Estamos hablando de una caja para una nevera. Muy
claro
bien.
Que sí, porque nevera de Xbox.
Oye,
Ghost
Breaking del día, la nevera. Gracias. Enfría. Buenas tardes. Continuamos.
Hemos empezado con polémica, continuamos con polémica. Aitor, tú ya te has podido reír de AMD, me toca a mí. Condenan a EA a pagar 500.000 euros semanales hasta que retire los sobres de FUT del FIFA 21. Este cambio se aplica también al resto de los juegos FIFA, no solo al FIFA 21, es lo más gracioso de todo, aunque en cantidades inferiores. Y lo ha declarado un juzgado holandés que asegura que ha violado las leyes de apuestas de Países Bajos. Tiene un plazo máximo de 3 semanas... o un máximo de 10 millones. ¿En qué sentido? Tú dirás, 3 semanas, yo hago cuentas, me da 1,5 millones. No, 10 millones. Es exponencial la subida. O sea, es primera semana 500.000, la segunda semana como 2,5 millones y la tercera ya como son como 7 o algo así. Uh-huh. Una burrada. Y en España, ojo cuidado, Alberto Garzón ha asegurado que se
toma... El ministro de Consumo y guapísimo en general...
Ha asegurado que se tomarán medidas contra las loot boxes, ya que pueden llevar, a un consumo excesivo e incontrolado. Lo gracioso, que EA se ha defendido, como no, diciendo que es que va a cambiar completamente el significado del juego. No, cabrones, lo que pasa es que no queréis quedaros sin vuestros dineros.
Hombre, normal, es una
EA
empresa.
EA Sports chin the game, EA Sports te roba los dineros.
Bien, gracias por el chiste de Boomer. Continuamos con...
Aitor, por favor, ¿qué opinas tú? Cuéntanos algo. Esta noticia tenía que ser polémica, tío. Tengo apuntado 10 minutos.
A ver, polémica es porque en el fin y al cabo este señor está haciendo... Sí, las cachas de apuestas, bien, pero que mi hijo se gaste la tarjeta de crédito, mal.
Claro, porque su hijo le puede robar la tarjeta de crédito, pero no puede entrar a las casas de apuestas.
Además, en el FIFA sí, pero en el LOL no puedes seguir gastándote tu dinero, claro. ¡Ay, en el Counter Strike también puedo! ¡Joder, qué pena! Pero no puedo comprarme a Mbappé.
Mil pavos por la VP. De la vida real.
No toques los cojones. Sí, uno de mi casa se ha llegado a gastar 1,000 y pico pavos en el LOL.
No me toco los cojones, tío. No me toco los cojones, de verdad. No me toco los cojones. Bueno.
Sí, bueno, a ver si te... Puedo incluso llegar a entenderlo porque la gente está muy loca. Puedo incluso llegar a entenderlo, pero ¿te gastas 1500 pavos en una skin para un único arma en el counter? De la vida real, ¿1500 pavos? ¿En serio?
Sí.
¿En serio?
Sí.
La gente está muy loca, ¿eh?
Sí. Bueno,
yo creo que te sale más rentable abrir 8000 cajas hasta que te toque algo.
No subo el impuesto al rico, pero hago esto. No quito la publicidad de las casas de apuestas. Solo las quito. Solo lo hago que sean más tarde.
A ver, perdona. ¿Estás criticando al ministro más guapo de la democracia?
No, está criticando al juzgado holandés.
Porque hay más guapos que él.
Oh, vamos a ver. O sea, eso me lo defiendes ahora mismo.
Emilio Botín. Por favor.
Emilio Botín nunca ha sido... Ah, sí, sí fue ministro. Pero Emilio Botín... Pero vamos a ver.
¿A dónde se está yendo esto, por favor?
Espérame, la belleza de Emilio Botín, por favor.
Bueno, a ver, la belleza de Emilio Botín reside en su cartera, básicamente.
Esa sonrisita pícara.
Luego me decís que Sony Crunchyroll no es una noticia, Jimmy.
Es que literalmente, has hecho tú el guión, así que te jodes ahora.
Pero yo eso no lo he puesto, yo eso no lo he guionizado.
Hombre, pero...
Bueno...
Vamos a ver, con Aitor y conmigo tú no quieres mariconismo.
Exacto.
Ay, por favor. Vale, pasamos de que una persona, bueno, una compañía tiene que pagar muchos dineros a que una persona quiere que le paguen pocos dineros. Aitor, cuéntanos más.
Resulta que Pokimane, que es una streamer, ha limitado la cantidad de dinero que se le puede donar. Tiene ahora mismo unos 6,2 millones de followers y lo que ha dicho es, por favor, no me donen, que me pongo nervioso, gracias. Ha pedido a sus seguidores que lo que usen para invertirlo con fines benéficos o que lo gasten en ellos mismos. Y porque asegura que se siente mal cuando alguien le dona. Así que, Pokimane, desde aquí te lo digo. Mi cuenta está libre. Si tan mal te sientes, dámelo a mí. Yo te ayudo.
Lo ha limitado a $5 en específico por persona.
Oye, pues es casi lo que te puedes gastar en el Patreon de Euska Digital.
Patreon.com/Euska Digital. Tienes que hacer como un youtuber que conozco yo que se llama Dani, que luego lo miras, no sé por qué no hay música de fondo. Y tienes que poner una musiquita de ascensor, en plan, detrás de eso cada vez que hagamos referencias al Patreon de Euska Digital.
Sí, bastante cosas tengo yo para hacer con este programa. encima musiquitas de ascensor, de verdad.
Como por ejemplo la música que no está.
Pero para eso ya estoy yo, para hacer tres musiquitas de ascensor de fondo.
Adelante, haz musiquitas de ascensor. ¿Tenéis el Patreon de Euska Digital? Yo creo que sería Dios la persona que pusiese Mario Bros en el ascensor, no te voy a mentir.
Ah, ¿eso era Mario Bros?
Oh, Íñigo, por favor.
Y este es el de sonido, señores.
No, y esta es la putita de Nintendo, que eso es peor.
Exacto. Vamos a ver, tengo que volver a ponerlo para que se vea que no era una puta mierda parecido.
¿Que se pare? ¿Lo he detectado hasta yo? ¿En serio?
En fin, ¿tenemos algo más que hablar de Pokimane?
Sí, que teniendo en cuenta que tiene 6,2 millones de followers, ¿are you sure que esto no es una estrategia diciendo, ya tengo... Esto se va a descontrolar.
Creo que lo voy
no
a poner.
¿No querías música de fondo de ascensor? Pues toma.
No, ya no, eso es para el Patreon. Eso es para el Patreon. A ver, teniendo en cuenta que tiene 6,2 millones de followers, ¿es en serio que se siente mal cuando le donan muchos dineros porque hay simps, like simps? ¿O es simplemente que ya tiene como el doble de su cantidad de followers de dólares en su cuenta bancaria y ha dicho, nah, vamos a parecer buena persona?
No, yo creo que sí que es verdad, tío. Porque además esta señora, pues, he visto un par de vídeos suyos y parece maja, tío.
A ver, Pokimane es simp queen.
Sí, pero que,
no,
que si esta señora le pagan 350 dólares en un stream para que enseñe los pies, pues también me sentiría mal, ¿sabes?
Fetiches de la gente.
Madre de Dios. Fetiches bueno, que, ponme la sintonía de ascensor, por favor.
¿Otra vez?
Sí, ponmela. Que ahora vamos a hacer la publi nuestra.
Tengo miedo.
Recordamos a todos nuestros oyentes que si quieren donarnos lo pueden hacer en patreon.com/escadigital, donde además conseguirán acceso exclusivo y anticipado a todos nuestros programas. patreon.com/escadigital. Hasta ahí, gracias. Qué bien lo hace Aitor, de verdad.
¿Ves? Hago tu trabajo mejor que tú.
Perdona, con un altavoz de móvil que eso suena de culo. No te he dicho nada, pero vamos, telita con tu calidad de sonido, ¿eh?
¿Quieres que te diga lo opuesto del de YouTube en el móvil? ¿Qué me estás contando? Si quieres te hago aquí el maestro de sonido, te cojo la mesa de mezclas.
Este jode. Podcast se está convirtiendo en algo muy campechano, justo como el rey.
Hasta aquí, injurias a la corona, no. Injurias a la corona, no.
Referencias a la burguesía, fuera.
Hala, pues ya que nos hemos quedado sin sintonía, vamos con más y vamos a hablar de ¿por qué Sega? ¿Por qué me dejáis a mí las noticias de Sega? Vamos.
Pues porque Nintendo y Sega Forever United o Forever Against y para ti.
Bien, esto es para ti, para que lo disfrutes y para que te enamore. Muy bien. Pues Sega va a cerrar sus salones recreativos por la COVID-19. Vaya noticia más maravillosa.
Qué
pero...
desgracia. Aparte de todas las muertes y desgracias que hemos tenido este año, encima cierran los salones recreativos.
A ver, contexto. Sega, la compañía Sega, sigue teniendo unas pequeñas cosas por ahí, en concreto en Akihabara, y antes de final de año, con el ostión que se han metido, han decidido cerrar todas las sedes, o sea, todas las tiendas que tienen, para no volver a abrirlas, básicamente. O sea, no van a volver a abrirlas. Además, la parte que les queda de videojuegos, Sega Entertainment, se lo van a vender a la empresa Yenda por unos pocos millones de euros. Y nada, esto va a ser el 30 de diciembre, así que en principio los videojuegos no se van a ver afectados, pero todo el resto de su parte de entretenimiento, pues sí, estupendo, fenomenal.
Qué desgracia.
La verdad es que sí, un poquito, nos da un poquito de dolor en el corazón. Vamos con las noticias rápidas, Aiska.
Vamos con las noticias rápidas.
Ah, mira, es que le veo aquí a Aitor decir cosas, pero no le he desmuteado. Aitor, perdón.
Ah, que me has muteado, gracias.
Claro, estaba
llevo hablando media hora solo, pero nada, no pasa nada, vale.
¿Qué querías decir de esta noticia?
Que sois unos hipócritas.
¿Por qué?
Porque os da pena que os cierren algo que no vais a pisar en vuestra vida.
Hombre, no vais. Coño, pero los salones recreativos son míticos. Que no haya aquí en España porque son unos cabrones y no nos ponen salones recreativos no es culpa mía.
Que no da pasta, Gaiska, que no da pasta.
Y además, si
no, pero es mítico.
Pero no da pasta.
Recreativos en España.
Aparte de que sí hay, eso es, pero...
Ahora mismo la Dreamcast da pasta. Las ventas de Dreamcast dan pasta.
No,
pero la Dreamcast es mítica.
A ver, Call of Duty fanboy. ¿Vas a jugar tú una Dreamcast?
Es que para empezar por ahí...
Pues si se comercializasen a lo mejor.
No.
Sí, no te jode. No. Y si comercializase el LSD también lo consumiría yo.
¡Hala! Lo que ha dicho, de verdad.
Tenemos injurias a la corona, tenemos referencias a la drogadicción...
No, la realidad, cuestiones aparte, es que los salones recreativos se cerraron porque no daban dinero. Entonces, esto va en la misma línea de todo. Podemos tener una cierta nostalgia y tal, pero...
Coño, pero es que tú hoy en día no tienes... las máquinas estas enormes de videojuegos, tú hoy en día en casa no tienes una máquina enorme de videojuegos.
Pero es que no la necesitas.
Lógico.
Es que no...
Ya, pero que no... O sea, ¿qué te quiero decir? La movida es que... este tipo de cosas, dice, no, cierran la Sega, en plan, ¿y cuándo has ido tú a una? Si te descargas el Metal Slug pirata, cabrón.
Claro, eso por un lado, y por otro lado, que en un momento en el que puedes comprar volantes de Logitech por 40 euros y juegas al Dance Dance Revolution en tu casa con una moqueta de estas
de mofa,
pues los salones recreativos no tienen sentido.
O sea, sí tienen sentido porque
sentidico.
Me gusta hacer fotos en ellos. Sentidico también tienen.
Sí.
Sí tienen sentido porque me gusta hacer fotos en ellos. Así que no me lo quites, que la estética es la única movida que tengo.
Bueno, sí.
Y sí tienen sentido, pero tienen sentido salones recreativos como los bares gaming, pero los bares gaming bien.
Pues...
tenemos bares gaming bien, tenemos bares de gaming mal. Aitor, por favor, explícanos.
Porque hay un bares de gaming mal, es como uno de Bilbao, que todo el mundo sabe cuál es, pero no quiero mencionar aquí porque no les quiero hacer publicidad.
No les vas a hacer publicidad, no tenemos tantos oyentes como para eso.
me da igual, no es que no me invente.
Venga, raja de Elite.
Elite.
Que, ¿cómo haces un salón gaming sin ventanas? Sin ventanas, que eso huela a otaku que tira para atrás.
Ay, madre mía.
O sea, literalmente es encerrarte en una cueva de un hikikomori. O sea, te encierras en una cueva de un otaku y no sales. ¿Vale? Luego había un bar que era bonito, que estaba por Moyuwa.
Por Indauchu.
Indauchu, Moyuwa, por ahí. Que era bonito porque te daban de comer, te daban peluches, te daban movidas, y era de arcades y hacíamos...
Sí, era Oh My Game, ¿no?
Oh My Game, sí. Aquel sí que estaba bien, porque aquel...
¿Estaba?
Estaba porque ¿Aba? Tuvo que cerrar.
¡Ah!
Y se comía de puta madre.
Se comía de puta madre, era barato, tenías el 3x2 en cervezas.
Arroba Oh My Game, por favor.
Arroba Oh My Game, por favor, volver, no os pido nada.
Volver, efectivamente. En fin, pues nada, con esto vamos con las noticias rápidas ahora sí, porque el tiempo nos apremia. No, pero bueno, vamos a hacerlas rápidas igual.
Comienza la grabación de la banda sonora del próximo juego de Kojima, del que aún no se sabe nada. Aitor, Kojima fan, cuéntanos qué esperas.
No se sabe nada hasta que empiece el juego, y hasta que no lo acabes tampoco se va a seguir sabiendo nada, así que sigue.
No, así que sigue tú, te toca ahora.
No, me toca a mí. ¿Que no? Claro. ¿Que me toca a mí?
Hay dos nada más.
Pues yo.
Pues tira.
Sí, los paneles de la PlayStation 5 se pueden personalizar y ya se pueden reservar varios modelos si es que te entran en tu casa.
Lo cual es estúpido porque puedo coger el panel, sprayarlo un poco y pa' tu casa, pero bueno.
Bueno, también, pero...
Watch Dogs Legion ya está disponible hasta que se haga el Cyberpunk, entonces ya nadie lo va a jugar.
Hablando de Cyberpunk, se retrasa Cyberpunk 2077 otra vez.
Hasta 2077, ¿vale? Que es cuando se va a publicar.
Hasta que se estrene el mismo año que se juega.
En fin. Polémica en las redes porque Demon's Souls no tendrá modos de dificultad a elegir. No he entendido
está
nada.
Está el modo normal, el modo fácil y el modo, en honor a South Park, negro en América.
Joder.
Estamos bien. Ahí todo lo siguiente te toca a ti, fiera.
Según una filtración, el Call of Duty Black Ops ocupará más de 130 gigas. ¿Qué ocupa ahora más? ¿El Black Ops o el programa de la NASA?
Pues Black Ops seguramente, pero qué raro que no hayas dado tú esta noticia.
No, yo doy la siguiente.
Pero, a ver,
es que esto estaba puesto de dos en dos, tío, yo qué sé, yo pues la he ido metiendo.
La siguiente va para mí, la Xbox Series X cuenta con un disco duro de estado sólido de 512 gigas, que con el sistema y las aplicaciones preinstaladas se va a quedar en 364.
Resumen, no te entran el Warzone y el Black Ops Cold War juntos.
Y con el Black Ops te va a quedar en 200 gigas.
O sea, no te, o sea, con el Warzone ya no te entra el Black Ops.
Y conociendo a Xbox, de esos 364, otros 300 serán solo para el Halo.
Qué bonito.
PlayStation 5 no se vendrá de manera presencial el día de su lanzamiento, este 19 de noviembre, que lo comentaremos justo el día después.
Se venderá el 20, para que así Sega tenga, para que así tenga un momento para comprarlo, en plan, para que para hacer los buenos y luego joderlo.
Básicamente les va a llegar la PlayStation 5 a casa a los compradores.
A los que la puedan comprar.
Efectivamente, a los que hayan vendido un riñón para comprarla.
Y tampoco va a contar, por cierto, con 1440p nativo, lo cual yo pensaba que la PS5 iba a ser 4K ya para siempre.
Así veremos los vídeos, veremos la cara de Íñigo con alta definición cuando pongamos esto en YouTube.
Sí, cuando
gracias,
nos compremos
gracias,
unas cámaras de alta definición.
Sony, por hacer que veamos la nariz de Íñigo en 4K.
¿Mi nariz? ¿Pero qué tienes tú con mi nariz?
Fetiches.
Que es preciosa.
Oh, gracias, qué bonito. Te como la cara, Aitor.
Eso sería si pudieses, coronavirus.
Nuevo shooter de cooperativo de Square Enix.
Cuando sepamos algo más os comentaremos.
¿A alguien le importa? No, gracias. Seguimos.
Me haces tú las noticias rápidas para el siguiente programa, ¿vale, Aitor?
Vale, no, pues yo... A mí me dijiste, cuando haga noticias rápidas tienes que hacer los punchlines. Si no me dejas hacer mi arte, ¿para qué vengo? De verdad, ¿para qué vengo?
Pero si lo único que has dicho es que la mitad de las noticias rápidas no importa una mierda. ¿Por qué crees que son rápidas? Porque no importa una mierda, pero quiero que estén aquí.
Ah, vale, quieren, egoísta.
En fin, pues con esto ya vamos a tomarnos un pequeño descanso y luego ya vamos con la entrevista, aunque la estamos adornando y decorando estupendamente.
La verdad que sí.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Contamos hoy con unos invitados especiales. Los que más tiempo lleváis escuchándonos ya sabréis de quiénes se tratan. Los entrevistamos en la Fan and Serious del pasado 2019. Son, o eran en aquel entonces al menos, tres estudiantes que acababan de salir de un ciclo formativo. Hicieron A Tale of Paper como proyecto de final de curso. A los profesores les encantó y lo presentaron a la iniciativa de PlayStation Talents, la cual ganaron en 2018. Son nuestros compañeros de Open House Games. Recibimos a Sergi Martínez, artista 3D de A Tale of Paper. Arrachaldeón.
Muy buenas, ¿qué tal?
Es un verdadero honor teneros en este podcast de nuevo. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista.
No, muchísimas gracias a vosotros.
Pues para empezar con las preguntas, me gustaría preguntarte algo que muy posiblemente ya os hayan preguntado muchas veces, no sé, por redes o por alguna parte, pero estoy prácticamente seguro. Uh-huh. ¿Cómo ha sido el desarrollo de este juego de A Tale of Paper en tiempos de pandemia?
Bueno, el desarrollo de A Tale of Paper en esta época, por suerte, a nosotros mismos nos pilló en un momento de transición, ya que cambiábamos de oficinas de Gamescom, de PlayStation Talents. Y por suerte, no sé si fue tema de lucidez, cayó un ángel, como sea, no sé. Tuvimos la suerte de llevarnos un test kit de PlayStation a casa y pudimos seguir desarrollando sin ningún problema A Tale of Paper, más cuando estábamos en la última fase de desarrollo, haciendo los últimos niveles. Y nosotros pudimos seguir. Es más, la pandemia no nos hemos dado cuenta de ella. Nos han volado los meses en los que estuvimos confinados, ya que estábamos full time trabajando en casa cada uno. Y eso, acabando el proyecto sin ningún problema.
Por videollamadas constantemente, supongo, como todo el mundo.
Sí, evidentemente hacíamos nuestras reuniones semanales con nuestro project manager, hablando sobre las cosas que teníamos que hacer, milestones, los hitos que teníamos que conseguir cada semana. Es mucho más duro también por el hecho de que no estás de forma presencial, no puedes ver los últimos retoques del juego, y eso pues en persona es mucho más sencillo de retocar las cosas e ir más rápido de tiempos. Pero bueno, al fin y al cabo creo que hemos conseguido algo muy bueno en unos tiempos difíciles para el desarrollo español.
Haciendo un poquito retrospectiva sobre todo el desarrollo de A Tale of Paper, hemos comentado más o menos cómo fue, pero queríamos que nos contases la historia de cómo llegasteis a ganar los PlayStation Talents de 2018, cómo fue ese momento.
Bueno, nosotros simplemente hicimos eso, el trabajo de final de curso, le echamos muchísimo amor al proyecto, a Tale of Paper. Nunca pensamos que estaríamos en los talents al final, sino quisimos hacer un proyecto muy, muy bueno de cara a currículum para nosotros al principio. Y luego, cuando hicimos la presentación de cara a profesores al final de curso, ellos nos motivaron totalmente a seguir en adelante y vieron que teníamos potencial para poder seguir haciendo proyectos e incluso hacer una empresa independiente. Entonces de ahí cogimos el proyecto, lo enviamos a PlayStation Talents. Tuvimos la suerte de salir semifinalistas con tantísimos proyectos que se habían presentado justamente ese año. Y ya cuando llegamos a la final casi ni nos lo creíamos. O sea, ya habernos nominados a varios premios era una pasada, nunca pensamos que seríamos ganadores. Y una vez ya ganamos, pues dijimos, pues a tope, vamos a hacerlo aún mucho mejor de lo que está, vamos a ampliarlo tanto como podamos y hasta ahora pues eso, hemos sacado el proyecto y estamos súper contentos. Es algo que habíamos soñado todos en el equipo, de sacar un juego en PlayStation, y que sea el primer proyecto ya en PlayStation, pues es un hito bastante importante para nosotros, estamos muy orgullosos.
Uh-huh. Además ha sido también la rampa de lanzamiento, que era, supongo, el objetivo, para ya poder hacer un desarrollo más amplio y poder terminar en este momento en el del lanzamiento comercial, ¿no?
Así es, totalmente. O sea, el juego en sí al principio era de una forma, es más, el personaje era bastante más grande que lo que es ahora y decidimos hacerlo incluso más frágil y tener más, bueno, en catalán se llamaría cura, no sé cómo se llama en castellano, más cuidado en los escenarios, que quede todo más homogéneo y más coherente. Y creo que, bueno, o sea, según los medios de comunicación, que nos comparen con un Ravel, con Limbo, con Little Nightmares, que son nuestras referencias y son empresas mucho más grandes, ya es algo de lo que estar muy contento, porque nosotros realmente como equipo de desarrollo somos cuatro, así que estamos súper contentos, la verdad.
Que de hecho sí que me acuerdo que nos comentasteis en la Fan and Serious que efectivamente que serían vuestras referencias, juegos de scroll lateral como Unravel, como My Little Nightmares. Nos dijisteis que os gustaría estar a su altura, estamos clarísimos de que lo estáis.
Bueno, o sea, sí. Podría ser, pero bueno, al final también se acaban notando que son, es como el hermano pequeño, ¿no?, de todos estos, porque al final son grandes producciones, muy bien pensadas, con mucho mimo en el detalle. Nosotros también hemos querido llegar a muchísimos detalles que al final no han podido ser por tiempos, básicamente, pues si no nos hubiéramos alargado un año más. Pero bueno, yo creo que ha quedado algo bastante resultón dentro de esta línea, ¿no?, de juegos de scroll lateral. Y es eso, o sea, estamos contentos por eso mismo, porque podías, o sea, de un momento muy rápido puedes ver el juego y decir, ostras, pues me recuerda a Little Nightmares, y eso pues nos llena de orgullo, sobre todo.
Y en retrospectiva, un poco más con cómo estabais en la Final Series, que nos dijisteis llevabais aproximadamente el 70% del juego desarrollado, un poco más con cuando empezasteis también, que ¿cómo de satisfechos estáis con el resultado del juego? Y luego, por otra parte, ¿cómo lo han recibido los jugadores y las jugadoras?
Pues nosotros, después del Final Series y el resultado final, estamos muy satisfechos con cómo ha salido el juego, ya que creemos que hemos generado una experiencia que está bastante bien cerrada como título. Creemos que el final ha estado a la altura de nuestras expectativas. Y bueno, yo creo que el usuario lo ha disfrutado mucho, al menos por lo que hemos podido ver en redes. También es verdad que han habido algunas quejas por la duración del juego, ya que es un juego que sí que es verdad que nosotros somos conscientes que dura sobre unas 2 horas y no es muy largo, pero es un juego que a fin de cuentas es un juego que se disfruta de principio a fin. Nosotros nos hubiera gustado muchísimo que hubiera sido una experiencia un pelín más larga, pero no pudo ser por tiempos. O sea, hacer un juego en PlayStation Talents durante un año ha sido una locura. Hemos estado trabajando muchísimo. Y bueno, pero estamos trabajando en cosillas que ahora mismo no podré decir en esta entrevista, pero bueno, saldrán cosillas en estos próximos meses que los jugadores estarán contentos de oír.
Ya lo habéis oído, estad atentos, chavales. Aparte de esto, cuéntanos. Sé que es un poco pronto, porque el juego ha salido hace aproximadamente 20 días de cuando esto se está emitiendo. Pero en la Final Series nos comentasteis que esperabais conseguir beneficio suficiente para poder seguir desarrollando juegos y mantener la empresa activa, que nos encantaría. ¿Habéis conseguido vuestro objetivo por el momento, al menos por el momento?
Bueno, ahora mismo no hemos encontrado nada, pero estamos trabajando en ello. Nuestra idea es eso, buscar financiación, seguir, bueno, con algún publisher de cara en adelante, distribuir el juego en todas las plataformas que sean posibles y poder tener dinero suficiente para un año, 2 años aprox de desarrollo de un siguiente producto. Eso lo tenemos muy claro, tenemos varios juegos en la recámara, apuestas que pueden funcionar bien en el mercado, así que en teoría y si todo va viento en popa, haremos todo lo posible para seguir trabajando juntos, ya que bueno, sabemos trabajar muy bien entre nosotros y estamos muy motivados en seguir haciendo productos. Bueno, juegos independientes.
Pues entonces no te vamos a preguntar de momento por los planes de cara a futuro, porque parece que son top secret, pero sí que te vamos a dejar este último huequecillo para que en definitiva nos cuentes o nos vendas este juego que estáis publicando y promocionando ahora, que es A Tale of Paper.
Bueno, pues A Tale of Paper es una experiencia, un juego plataformas en scroll lateral 3D, donde puedes moverte también en profundidad, y es un juego que se basa en una historia emocional, donde encarnas a Line, que es un muñequito de papel que cobra vida por una misteriosa razón, y tienes que cumplir el sueño de tu creador. Entonces el juego es un juego que no tiene una narrativa explícita, es todo narrativa ambiental y consta también de tiene una melodía, unas músicas muy relajantes. Es una experiencia cortita, relajante, sobre todo para aquella gente que quiera jugarse un título rápido, que quiera conseguir, aquellos que sean super fans de conseguir platinos, al menos en Play, y aquellos que quieran, pues yo que sé, desestresarse, dejar un hardcore game y coger un juego más tranquilito y pasarlo en una tarde.
Pues os recordamos a todos y a todas A Tale of Paper, disponible para PlayStation 4 desde el pasado 21 de octubre. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros.
A vosotros.
Pues hasta aquí ha llegado este programa algo más cortito. que de normal pensaba yo, fíjate, que iba a durarnos un huevo y nos ha durado bastante menos, porque donde he puesto polémica no ha habido polémica, así que me voy a cagar en mi vida.
Y porque todas las noticias de esta semana han sido mierdolo tras mierdolo, confiésalo.
O sea, es que desde que tuvimos la batalla de Apple versus Fortnite no ha habido nada interesante.
Es que literalmente has hecho noticias rápidas, un programa entero de noticias rápidas.
¿Como el anterior?
Bueno, esto es como cuando tenemos una mala semana en Sarean Sear y lo que tenemos que hacer es esto, básicamente.
Criticar a Íñigo.
También. Eso se hace mucho en Sarean Sear.
Podemos reenterrar secciones.
Sí, podemos desenterrarlas, volver a enterrarlas. Yo tenía la sintonía de Top Game.
No tiene sintonía de nada porque esa sección está enterrada, no. Está ultra, hiper, mega enterrada. O sea, ha llegado al inframundo sin necesidad de morir.
Está...
Íñigo.
Dime.
Si te soporté a ti con OT, no te voy a soportar a vosotros con Top Gamers Academy.
No, a ver, es que yo tengo un problema con Top Gamers Academy.
No, Top Gamers Academy ya ha muerto.
Que ya lo conté cuando en los programas que tú no has oído.
Sí, he oído. Pues, eso digo.
Pues mi problema es que son demasiados. Entonces, yo ya no sé. Yo solo sé que hay un tipo que se llama Pepelu y que se ha rapado la cabeza.
¿Se ha rapado la cabeza Pepelu?
Es una cosa que yo no sé a dónde
¿Se va. ¿Se la ha rapado Mangel?
No.
¿An Peter?
No.
Pues hijos de puta, dijeron que lo iban a hacer.
Pues no, no han hecho ninguno. Entonces, no entiendo, me he perdido en el programa. Y es que además las galas no sirven para nada, para absolutamente nada. Entonces,
no, la verdad que no, para cambiar equipos.
Pues no vamos a hablar de Top Gamers Academy.
A pesar de que estamos hablando de Top Gamers Academy, sí. Muchas gracias,
también,
Mikel.
Espera, también no vayas tan rápido, que todavía tenemos mucha despedida. Pero también hay que decir que esta semana pasada han bajado todavía más en audiencia y están sobre el 0,5%, 80.000 espectadores en televisión lineal.
Dios de mi vida.
El
Dios
dolor
de mi vida, qué pena da.
No se va a volver a hacer Top Gamers Academy. Vamos, Yes Music va a tener que...
pegarse un tiro.
No, van a tener que pagar a dos o tres cadenas de televisión como quieran volver a hacerlo. No, este programa ha muerto. Ha muerto, lo sentimos.
Aparte no entiendo por qué se hacía en Neox. Pero bueno.
Porque somos adolescentes, sí, Twitch Rubius, TikTok, somos la polla, tío. Os ponemos Big Bang Theory 24/7 porque es mazo cool de Firkis.
¿Sabes qué es lo peor? Que los 30 programas más vistos de Neox de cualquier mes que cojas...
Los Simpsons.
Todos, absolutamente todos. Quien hace un pues 4% de audiencia en Neox es Los Simpsons.
Porque son Los Simpsons. De hecho, resulta que han predecido también, me han mandado un meme por Instagram. Acaban de predecir el resultado de las elecciones también de estas elecciones.
Pero sabes que eso es falso, ¿no?
¿Falso por qué?
Porque es una ilustración que hacen siempre.
Pues casualidad, cuando ha quedado Simpsons... prácticamente igual. Prácticamente, o sea, por dos cosas que había que cambiar.
Que cuando los Simpsons predicen algo, la cosa es que no lo predicen a propósito, sino que, a ver, a veces que sí, no te voy a mentir.
Sí.
Pero hay otras que literalmente es porque graban, o sea, hacen un episodio al mes, ¿sabes?
Claro, entonces van con cierto desfase.
Sí, pero el coronavirus tú me dirás cómo lo predicen, que predicen las cosas con 4 años de antelación.
No, pero sí que hubo, por ejemplo, un episodio que yo vi hace poco en el que Lisa Simpson era presidenta de los Estados Unidos y decía, no, es que el déficit que nos ha dejado la administración Trump, pues a ver qué descubrimos cuando Trump se pira, si es que al final se pira, porque los estadounidenses son la primera democracia del mundo, pero tardan
tardan en contar
votos la vida y media.
Pues 3 días que llevan.
¿Tres días?
Llevan, y de hecho no han terminado todavía.
Llevan ya una semana. En fin, ¿que terminamos ya este programa o qué, Aiska?
Terminamos ya este programa. Se nos está haciendo la despedida larga, al igual que la entrada, porque aquí no hay nada definido. Así nada. Me gusta. Muchas gracias, Mikel, por el trabajo que hace, como siempre, en la producción. Iño, muchas gracias por tu papel auditivo de Soundmaster of the Universe, por traernos las noticias más relevantes y también las menos relevantes.
Gracias.
Muchas gracias.
Yo no hago el guión, yo no hago las noticias.
Muchas gracias, Aitor, también a ti por colaborar de ese papel de player chu, traernos las noticias más relevantes y criticar las menos relevantes.
O sea, todas.
Iván, si nos estás escuchando, te esperamos para que metas mierda de vida en el próximo programa. Nos podréis escuchar de nuevo muy
pronto. Baja, guacho, baja, cabrón. Con la cara destapada.
Hasta entonces, queridos gamers, jugad mucho y sed felices.
Adiós.